Comenzamos en 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pidamos la bendición de Dios en nuestro estudio esta noche. Padre Celestial, gracias por todo lo que hemos ya experimentado en este servicio de la tarde, especialmente agradecido por el video y el testimonio en cuanto al viaje misionero a El Salvador. Gracias por la obra que se hizo allá. Gracias por lo que estás haciendo en nuestro pueblo al tener el privilegio de servir a otros. Gracias porque tenemos la oportunidad de cantar tus alabanzas, de ser instruidos por tu verdad a través de canción. Y ahora, Señor, al prestar atención a la instrucción de tu palabra, te pedimos tu asistencia llena de gracia, tanto en la declaración como en la recepción. Obra en nuestro corazón de tal manera que tu palabra eche raíces en nosotros y dé mucho fruto en nuestra vida. Alguien que me escuche esta noche que no conoce al Señor Jesús, pedimos que tenga misericordia de ellos y que ellos sean salvos. Pero estamos conscientes que nos reunimos como tu pueblo y nosotros necesitamos este tiempo de congregación, de instrucción. Y te pedimos que bendigas tu iglesia al encontrarnos con tu palabra de nuevo. Solo tú puedes hacer que un sermón esté vivo y sea efectivo en nuestra vida. Y te pedimos que hagas esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho al examinar estas amonestaciones finales en 1 Tesalonicenses, Pablo está dando estos mandatos finales rápidos pero organizados. Hemos hablado de 3 categorías en las que podemos organizar estas amonestaciones finales. Categoría número 1, cómo ellos como iglesia deben relacionarse con sus líderes espirituales. Vimos eso en los versículos 12 y 13 del capítulo 5. Categoría 2, cómo la iglesia debe relacionarse consigo misma, cómo se relacionan con los otros miembros del cuerpo. Vimos eso en los versículos 14 y 15 esta mañana. Y esta noche llegamos a la categoría 3. ¿Cómo es que nosotros debemos buscar la obediencia en relación a nuestra propia alma, nuestro propio corazón, nuestra propia mente? La obediencia llega al nivel de al nivel personal y de manejo y administración personal. Y aquí es donde la piedad siempre inicia. Inicia con obediencia en relación con nuestra propia vida. ¿Qué dejamos que ocurra en nuestra mente, que ocurra en nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde están nuestras actitudes? ¿Y qué estamos eligiendo con respecto a mortificar el pecado? Así que esto está tan cerca de nosotros como nuestra propia vida. Si no estamos mortificando, matando el pecado y buscando la justicia en nuestra propia mente y corazón, nunca vamos a obedecer a Dios en cómo tratamos a otras personas. Así que es como que si Pablo estuviera examinando un edificio y comienza Pablo con la parte alta del edificio, cómo la iglesia se debe relacionar con los líderes, luego baja niveles a cómo la iglesia va a tratarse unos para con otros y luego llega a la fundación, a la fuente de todo, para todo otro mandato que está dando el apóstol. Si el fundamento está mal colocado, si la fuente está corrompida, entonces nada de lo que ha mandado hasta ahora va a ocurrir. Así que esta es la fuente para toda nuestra obediencia, lo que está ocurriendo en nuestra propia alma. Lo puedo decir de otra manera, hay un cierto tipo de persona que se relaciona correctamente con los líderes espirituales, hay un cierto tipo de persona que trata a otros miembros del cuerpo de la manera correcta. La pregunta es, ¿qué tipo de persona es esta? Y esto es lo que esta categoría 3 provee, una descripción del tipo de persona que obedecerá las primeras dos categorías de mandamientos. Esta tercera categoría también puede ser subdividida. Hay dos subcategorías dentro de esta categoría. La primera subcategoría sería cómo respondemos a las circunstancias de la vida. ¿Cómo respondemos a nuestras circunstancias? ¿Cómo respondemos a lo que está ocurriendo alrededor nuestro? Y la segunda categoría es cómo respondemos en el tema de la adoración, el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. ¿Cómo respondemos a lo que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra salud espiritual? Así que esta noche vamos a iniciar esta tercera categoría, pero vamos a ocupar nuestro tiempo en la primera subdivisión, en la primera subcategoría, cómo nosotros respondemos a todas las circunstancias en nuestra vida. Solo vamos a enfocarnos en la primera cualidad, en el versículo 16 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, donde Pablo, en esta manera rápida de dar instrucciones, dice, estad siempre gozosos. ¿Qué tipo de persona correcta responde correctamente a líderes espirituales? Una persona que vive en el gozo del Señor. ¿Qué tipo de persona responde correctamente a los otros miembros del cuerpo de Cristo? Una persona que vive en el gozo del Señor. Así que el punto principal que quiero que tengamos esta noche es el pensamiento que el cristiano obediente vive su vida en gozo. Y quiero caminar alrededor de este mandamiento y considerar lo que sabemos de esto por el contexto y por el resto de la palabra de Dios. Quizás debemos comenzar examinando nuestra propia vida y preguntarme si yo soy una persona consistentemente gozosa, no en un sentido natural únicamente. Hay personas que su personalidad es más jovial que otros. No estamos hablando de cosas naturales esta noche, estamos hablando de algo sobrenatural. ¿Está mi vida caracterizada por el gozo del Señor, regocijándome independientemente de las circunstancias de mi vida? Y si no es así, ¿cómo puedo crecer en esta área? Si yo estoy batallando en vivir mi vida regocijándome, ¿cómo entonces puedo yo estar enfocado más en mi Salvador para que Él produzca en mi vida esto? Seis cosas que quiero compartir con ustedes acerca de esta vida de regocijo. Lo primero lo podemos tomar de la instrucción general de la Palabra de Dios. Regocijarse es el fruto de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Esto viene del conocimiento de salvación. ¿Qué quiere decir ser un creyente? Quiere decir que tienes el Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, no le perteneces a Cristo. Si perteneces a Cristo, tienes el Espíritu de Dios. Y si preguntas, ¿cómo es que alguien que tiene el Espíritu de Dios crece en la vida cristiana? La respuesta es, al andar en el Espíritu. Si nosotros somos regenerados, si conocemos a Cristo, si Cristo está en ti, en la persona del Espíritu Santo, entonces lo que tú y yo debemos hacer es estar llenos del Espíritu Santo. Vivimos nuestra vida llenos del Espíritu Santo, andando por el Espíritu, andando, podemos decir, en la palabra de Dios, por el poder que el Espíritu de Dios suple. La obediencia a cualquier mandato que Dios nos ha dado requiere de Dios. No podemos obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. Esto quiere decir que para obedecer al Señor tenemos que estar continuamente sometiéndonos, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra voluntad, a la actividad del Señor en nuestra vida a través de su palabra. Dios está activo trabajando en nosotros con su palabra en mano, y andar en el Espíritu quiere decir que yo me someto a mí mismo a esa obra de Dios en mi corazón, en mi vida. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es un verso muy instructivo, cómo vivir la vida llena del Espíritu Santo. Dios obrando en ti, dándote tanto la voluntad, es decir, el deseo, y la habilidad. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dándote el deseo para hacer lo que le complace y dándote también la habilidad para hacer lo que le complace a Él. Cooperando con la obra del Espíritu Santo en tu corazón, y tú tendrás entonces deseos espirituales conforme a Dios y la habilidad. Rehúsa la obra del Espíritu Santo en tu vida y serás incapaz de verdaderamente obedecer los mandatos de Dios. Gálatas 5:22 específicamente coloca en la lista el gozo como fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo se ve cuando el Espíritu de Dios está siendo el Señor de tu vida y sometemos nuestra vida y corazón a Él? Se ve como una vida llena de amor y de gozo y de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y toda otra cualidad que se lista aquí en Gálatas 5:22. Primera de Tesalonicenses, lo vimos en el capítulo 1, versículo 6. Pablo les escribió, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es interesante que no solo dice que recibieron la palabra de Dios con gozo en medio de la aflicción, sino que lo conecta con la explicación para ese gozo. Con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ha producido este gozo en vuestra vida a pesar de la aflicción. ¿Cómo explicas un pueblo que sufre pero están llenos de gozo? La respuesta es el Espíritu de Dios. Una vez se nos recuerda que el cristianismo no es religión, no es un tipo de forma religiosa que tú puedes empezar a vivir por ti mismo. Es sobrenatural. Tú has nacido de nuevo, eres regenerado, y el Espíritu de Dios vive en tu vida, y Él nos da el poder para vivir estas cosas de las que estamos hablando. Esta es una obediencia personal, una sumisión personal al Dios vivo. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esto nos dice cómo es que Él produce este gozo en nuestro corazón, trayendo la verdad a nuestra mente y dándonos fe en lo que vemos. Dios, a través de la verdad, nos da fe, y al creerle y andamos en fe, es que nosotros conocemos gozo y paz, y el Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en el creer. Y luego dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Puedas abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que esta expectativa eterna de que permite gozo y paz en toda circunstancia se explica por la fe que Dios nos ha dado en su verdad, y lo creemos y continuamos creyendo en el poder que Él suple. Así que cuando leemos este mandato en 1 Tesalonicenses, estar siempre gozosos, y te preguntas cómo podemos vivir esto, cómo podemos estar siempre gozosos, la respuesta es, esto va a ser por el Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, por la influencia personal del Espíritu de Dios, por el ministerio de enseñanza del Espíritu de Dios en tu vida, tomando la verdad en su mano y fortaleciéndote para creerla y andar en ella. El regocijo es la obra del Espíritu en nuestro corazón. ¿Conoces tú algo como esto? ¿Conoces algo sobrenatural en lo que llamas cristianismo? ¿Es simplemente actividad religiosa, conocer los mandamientos y tratar de caminar en ellos en tu propia fuerza? ¿O sabes tú lo que es someterte, entregarte a la verdad de una manera personal, andando según las instrucciones del Espíritu que encontramos en la Palabra de Dios? En segundo lugar, el regocijo no solo es el fruto del Espíritu en tu vida, sino que el regocijo es una elección. Este es un mandato. Estad siempre gozosos. Es un verbo. Es una respuesta. Y si te preguntas, ¿cuándo me debo regocijar? La pregunta es, o la respuesta es, siempre. Es decir, no importa la circunstancia, todas las cosas que enfrentes en la vida, la respuesta es gozarse, regocijarse. Ese es un estándar muy alto, ese es un reto grande. Lo que sea que esté enfrentando, no importa mi circunstancia, Dios me está llamando a ser alguien que responde con gozo. ¿Qué quiere decir regocijarse? Quiere decir que estás contento, una vida, un corazón que está contento, es decir, una actitud positiva, un punto de vista positivo, un punto de vista que reconoce a Dios, que Él está presente y de que todo quien Él es veraz y cierto en tu circunstancia actual. No es solo reconociendo su presencia, sino que tiene como meta complacerle, glorificarle en tus circunstancias. Así que no importa lo que yo esté viviendo, yo escojo, yo elijo tener contentamiento en mi corazón, ese punto de vista mental positivo, correcto, que está informado por mi conocimiento de Dios y por su llamado a mi vida, y hablaré un poco más de esto en un momento. El hecho de que esto es un mandamiento quiere decir que tú y yo tenemos la capacidad de escogerlo. ¿Estás tú convencido de esto? ¿De que tú tienes la capacidad de escoger gozo, de escoger regocijarte? ¿No importa lo que estés viviendo? Esto tiene que ver con nuestro pensamiento. Quiere decir que yo rehúso en mi mente, yo rehúso estar en contra del contentamiento y debo abrazar lo que va a argumentar a favor de estar contento. Estoy frente a una circunstancia difícil y tengo todos estos pensamientos en mi mente, pensamientos que están argumentando en contra de mi gozo o que están argumentando a favor de mi gozo. Y la pregunta es, ¿a cuál me aferraré? ¿A cuál de esos pensamientos me aferraré? ¿En cuáles me detendré y abrazaré? Escoger gozo quiere decir que yo debo disciplinar mi mente. Yo debo sujetar mi corazón a enfocarme en la verdad que Dios ha revelado. Lo que sea que quitaría el gozo de mi vida, aquí está algo que está retando mi gozo, pero Dios me ha dado verdad. La pregunta es, ¿yo voy a disciplinar mi vida y voy a sujetar mi corazón a esa verdad que me informa de tal manera que me daría contentamiento en mi corazón en medio de esta prueba? ¿Acaso las circunstancias materiales van a quitar mi gozo? Si Dios dice que yo debo estar siempre gozoso, entonces tiene que haber alguna verdad en medio de ese reto de las circunstancias materiales, dificultad material. Tiene que haber alguna verdad en medio de ese reto que me permitirá regocijarme si yo estoy consciente de ello, pensando en ello. ¿Estarás tú consciente? ¿Te aferrarás en tu mente a esa verdad en medio de ese reto financiero? ¿O será que retos relacionales van a quitar tu gozo? Quizás hay problemas en tu matrimonio, o retos en tus amistades, o en tu familia extendida. Algo que quita tu gozo, que puede quitar tu gozo. El Señor nos dice que debemos estar siempre gozosos. Así que tiene que haber alguna verdad en medio de esa batalla, de ese reto relacional, que me permite tener contentamiento en mi corazón si lo llamo a mi mente, si me aferro a ello en medio de vivir esa prueba. Alguien quizás te maltrata, como hablamos esta mañana. Te están tratando mal, ¿y cómo responderás? ¿Será que el maltrato te va a quitar el gozo? Si Dios dice que debemos estar siempre gozosos, tiene que haber alguna verdad, aún en medio de ser maltratados, que si yo tomo esa verdad en mi mente y sujeto mi corazón a ella, Dios me ha dado lo que necesito para tener contentamiento en mi corazón, aún en medio de vivir ese maltrato. Así que entendemos entonces el contentamiento del corazón, de que es un tema de perspectiva. Es un tema de fe, por supuesto. La perspectiva necesaria para tener contentamiento en nuestro corazón en toda circunstancia quiere decir que yo debo creerle a Dios. Debo llamar a la mente la verdad que Dios ha dado y creerle en medio de cualquier y toda circunstancia. Yo sé que ustedes saben esto, pero quiero continuar diciéndolo. No estamos hablando de algo artificial. No estamos hablando de fingir un gozo. Esto no se logra por una expresión facial o palabras que tú repites como que si eres un animalito que sabe repetir algo como un loro. No podemos tener una cara en público y luego abandonarlo privadamente. Cuando las personas muchas veces están en público, están exuberantes, pero luego cuando se van a su habitación privada, están desalentados. Esto no es de lo que estamos hablando. Tampoco estamos hablando de tratar de levantarte emocionalmente. Yo tengo que regocijarme, así que voy a tratar de tener un regocijo emocional que fácilmente se terminará. No, el apóstol está hablando de un regocijo genuino. Es un tema de perspectiva, es un tema de fe. Es escoger en mi mente y en mi corazón creerle al Señor lo que Él ha revelado, la verdad que Él ha revelado, que me dará contentamiento en mi corazón sin importar lo que esté ocurriendo. Así que esta es la obra del Espíritu de Dios en mi vida. Yo no lo puedo hacer por mí mismo, pero en el Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios tengo la capacidad de elegir la obediencia, y Él me está mandando que yo viva una vida de regocijo todo el tiempo. En tercer lugar, podemos hablar de este regocijo. Es la elección de alguien cuya ambición principal es la gloria de Dios. Por el Espíritu de Dios, por mi elección, al mismo tiempo, la santificación progresiva es sinergística. Dios obra, yo obro por el poder de Dios, pero yo estoy haciendo estas elecciones. ¿Cómo hago la elección? Yo nunca escogeré esto a menos que la gloria de Dios esté en el centro de mi cosmovisión. Da el apóstol estos tres mandatos, y creo que lo que dice al final del 18 aplica a todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que le place. Esto es lo que le glorifica. Así que si yo voy a obedecer esto, es porque lo que es más importante para Dios es más importante para mí. Lo que es principal para Dios es su propia gloria. Yo no puedo obedecer esto hasta que lo que sea principal para mí sea la gloria de Dios también. Si lo puedo decir negativamente, el principal obstáculo para el gozo del creyente es una ambición malentendida, mal guiada, equivocada. Muéstrame a alguien que no está escogiendo el gozo, y yo te mostraré a alguien que se tiene a sí mismo en el centro de su cosmovisión. Dios lo manda, pero la persona dice, yo voy a rehusar el mandato, porque en el centro de su cosmovisión no está el Señor, lo que le place a Él, no lo que le glorifica a Él, sino la persona misma. Esto no es lo que tú quieres. Esto no es lo que tú escogerías para ti mismo. Por lo tanto, te rehúsas glorificar a Dios en ese momento. Lo que se siente como que te complacería a ti es otra respuesta. Así que responde de una manera diferente. ¿Es la voluntad de Dios, la gloria de Dios en el centro de tu existencia? ¿Puedes tú decir que esa es tu ambición principal? Yo realizo, creyentes, que debemos hacer esto cada momento, cada día, y la carne está en contra de esto. Estoy consciente de la batalla, pero debemos buscar informar nuestra mente y sujetar nuestro corazón a esta idea. Yo existo para la gloria de Dios. Esa es la razón de mi existencia. Así que si lo que más glorifica a Dios es mi regocijo en el Señor con la verdad que Él ha provisto, entonces eso es lo que yo quiero hacer. Batallamos con el gozo porque nuestra mente tiene una perspectiva que es muy pequeña, muy reducida. Yo sé que conocen este pasaje bien, pero quiero que veamos Efesios 1 por un momento. Efesios capítulo 1, y veamos a partir del versículo 3. Aquí el apóstol está dando a los efesios una vista panorámica de la obra salvadora de Dios en sus vidas. Y hay una frase que el apóstol repite 3 veces que nos da la perspectiva correcta. Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículos del 3 al 6. Se está enfocando en la doctrina de elección. Dios te escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo y te escogió para todas estas bendiciones que Él ha descrito. Pero ¿por qué nos escogió Dios antes de la fundación del mundo en su Hijo? La respuesta: para la gloria de su gracia, para la gloria de Dios. A partir del versículo 7 habla de nuestra redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Énfasis en la elección para la gloria de su gracia, énfasis en la redención y todo lo que hemos recibido como resultado de esa redención, el perdón de nuestros pecados y todo lo que viene con ello, para alabanza de su gloria. Y luego en el versículo 13, Él mira hacia la glorificación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Elección para alabanza de su gloria, redención para alabanza de su gloria, glorificación para alabanza de su gloria. Su gracia gloriosa desplegada en cada aspecto de la salvación. Así que cuando piensas en la salvación, tú y yo no estamos en el centro de la imagen. Nosotros somos bendecidos, enormemente bendecidos a través de la obra salvadora de Dios, pero en el centro de la imagen está Dios mismo. Y cuando nosotros captamos esto, sabemos que por eso existimos. Yo existo para la gloria de Dios. Así que cualquier circunstancia que yo esté viviendo, yo me pregunto si mi elección fue para la gloria de Dios, si mi redención fue para la gloria de Dios y si mi glorificación es para la gloria de Dios. Me pregunto para qué es mi prueba. Me pregunto para qué es esta prueba, este reto, esta batalla. Y tú sabes la respuesta. Es para la gloria de Dios. ¿Por qué escogeríamos nosotros regocijarnos? Es un mandato que podemos responder. Tenemos la capacidad en Cristo de obedecerlo. Sí, por el poder del Espíritu de Dios, según lo que yo elijo, yo debo elegir regocijarme a pesar de toda circunstancia. ¿Por qué? Porque el versículo 18 en 1 Tesalonicenses dice que esta es la voluntad de Dios para mi vida en Cristo Jesús. Esto es lo que le place, esto es lo que le glorifica. Si yo batallo con el regocijo, yo estoy en el centro de la imagen. Y la gloria de Dios no está en el centro de la imagen. cuarta característica, o que podemos pensar en cuanto al gozo. Regocijarse es la elección para toda temporada. No dice simplemente que nos gocemos, sino estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Como dije hace un momento, hay verdad de parte de Dios por medio del cual mi corazón puede tener contentamiento sin importar lo que yo esté viviendo. Y yo estoy llamado por Dios a colocar mi mente y corazón en esas verdades para que por el poder del Espíritu Santo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, yo puedo escoger el gozo. Pero hay algo que yo estoy convencido, que no siempre estamos convencidos. Dale vuelta a esto y te preguntas qué quiere decir esto. ¿Quiere decir que la ausencia del gozo es pecado? Y mi pregunta para nosotros ¿es esto algo que estamos dispuestos a abrazar, a tomar? ¿Estamos dispuestos a abrazar este pensamiento de que los cristianos amargados son cristianos desobedientes? ¿De que los cristianos que no tienen gozo están en pecado, que los que están airados, los que se quejan y los que están siempre viendo lo malo, están siendo desobedientes como cristianos? De que los cristianos impacientes, agitados, están viviendo de una manera que es inconsistente con la salvación. Esto no es lo que la salvación produce. La salvación no produce amargura, queja, agitación, impaciencia. No puedo desobedecer este mandato de regocijarme y pensar que yo estoy honrando al Señor. Así que la pregunta es que, no importa lo que estés viviendo, cuál es la circunstancia que está colocando presión en ti, ¿estás tú convencido de que si no escoges el gozo, tú estás deshonrando al Señor? Puedo preguntarlo de esta manera. ¿Hay suficiente en quién Dios es y en lo que Él ha hecho por ti? ¿Hay elementos suficientes en esas riquezas para tu gozo, para tu contentamiento, sin importar tus circunstancias? Sabes que la respuesta es sí. La pregunta es si estamos dispuestos a creer esto en todas las épocas de nuestra vida. Si yo le preguntara a tu familia si tú eres una persona consistentemente gozosa, si yo le preguntara a los que están más cerca de ti, ¿estás tú consistentemente buscando abrazar la verdad que contenta tu corazón en toda circunstancia? ¿Qué tipo de testimonio darían ellos, los que están cerca de ti? Y si la respuesta es que tú no eres una persona consistentemente gozosa, estás viviendo una vida subcristiana. No estoy diciendo que no eres un creyente genuino, pero no estás viviendo como que si eres un creyente genuino. Porque en las riquezas de la gloria de nuestro Dios, en las riquezas de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, siempre hay razón para regocijarnos. Siempre. Quinto elemento, quinta característica. Si puedo cualificar ese último punto que hice con esto. El gozo coexiste con todo lo que la palabra de Dios reconoce en los creyentes fieles. El regocijo coexiste con todo lo que la Biblia reconoce en creyentes fieles. Así que estoy diciendo que se nos llama a estar siempre gozosos, pero sabemos esto, la Biblia reconoce sin condenación de que el rango completo de las emociones humanas existe en los creyentes. Es decir, los creyentes conocen tristeza sin condenación. Los creyentes conocen la decepción sin condenación. Los creyentes saben lo que es estar confundidos. Señor, no entiendo qué es lo que está ocurriendo en mi vida en estos momentos. Sin condenación de parte de Dios. Los creyentes pueden conocer un tipo de ira justa sin condenación. Los creyentes pueden conocer lo que es estar desalentados sin condenación. Solo lee el libro de los Salmos. Y eso es aparente, porque el rango completo de emociones humanas está desplegado en los escritores de los Salmos. Así que solo porque conocemos temporadas en nuestra alma donde estamos tristes, confundidos, decepcionados o airados con justicia, eso no quiere decir que estamos pecando. No me malentiendas. Pero esta es la pregunta. Cuando llegamos a esas temporadas de nuestra alma, ¿cómo respondemos a ello? ¿Cómo voy a responder a mi tristeza? ¿Cómo voy a responder a mi decepción? ¿Cómo voy a responder a mi confusión? ¿Cómo voy a responder a mi ira justa? Se nos advierte acerca de esto. Airaos, pero no pequéis, dice el apóstol Pablo. La ira justa puede llegar al pecado bien rápidamente. ¿Cómo respondemos a estas cosas? Y la respuesta es que debemos elegir el gozo veraz aún en medio de esas temporadas. ¿Cuántos de nosotros sabemos que podemos estar tristes y gozosos al mismo tiempo? Que podemos estar desalentados y gozosos, decepcionados, pero gozosos, confundidos, pero gozosos. Y la manera en que hacemos esto es creyéndole a Dios, aún en medio de esas temporadas en nuestra alma. Señor, yo estoy triste, pero te creo, y yo veo la verdad, y me aferraré a esa verdad aún en mi tristeza, en mi decepción. Yo sé lo que tu palabra dice acerca de esta situación, así que te creo, aún en medio de esta situación, yo voy a confiar en ti, aún en medio de esta situación. Así que podemos saber estas emociones que no son condenadas por Dios. Donde entraríamos en pecado es cuando rehusamos regocijarnos en medio de esas temporadas de dificultad y prueba. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo eliges el gozo cuando estás triste? ¿Cómo escoges el gozo cuando estás decepcionado o sientes que has sido maltratado? La respuesta es doble. Elegimos esto con el conocimiento del carácter de Dios. Hablamos de la ansiedad en 1 de Pedro capítulo 5 anteriormente. Es imposible que yo pueda creer todo lo que Dios me dice acerca de sí mismo y de su relación conmigo y estar lleno de ansiedad, temor. Si yo realmente creo estas cosas, el temor se disipa. Así que lo que sea que tú estés viviendo esta noche, quiero hacerte una pregunta. ¿Le perteneces tú al Señor? ¿Te ha salvado Él? Cuando Cristo habla de tomarte para consigo y tú estás en la mano de su Padre, ¿eso aplica a ti? Y si Él te ha salvado, el Dios que te ha tomado, ¿sabes tú que Él es completamente sabio? ¿Crees tú esto? Que Él es perfectamente sabio. ¿Acaso es Él soberano sobre todo? ¿Tiene control Él sobre todo? Todos los detalles de tu vida, incluyendo las circunstancias en las que te encuentras esta noche, ¿acaso es Él soberano sobre ello? ¿Está Él presente? ¿O está Él ausente? ¿Te ama Él? ¿Te ama el Señor?
¿Es Él bueno?
¿Es Él bueno? ¿Es nuestro Dios un Dios bueno? ¿O Él se deleita en la crueldad? ¿O se deleita en engañar a su pueblo? ¿Acaso Dios tiene oscuridad en Él? ¿O será que no hay tinieblas en Él? Él es pura luz. Él es bueno. Él es misericordioso. ¿Acaso es siempre Dios fiel? ¿Acaso es Dios veraz? Cuando Él te dice, Romanos 8, 28 y siguientes, de que Él está obrando siempre para el bienestar de aquellos que le aman, ¿acaso te aplica eso a ti? Así que no importa lo que estemos viviendo, que nos haga estar tristes, confundidos, decepcionados, o que es muy difícil, si yo me recuerdo a mí mismo del carácter de Dios, Él es soberano y al mismo tiempo siempre es sabio, bueno, amoroso. Y Él se preocupa por mí, cuida de mí, personalmente. Promete que todas las cosas que yo vivo son para su gloria y mi bien. Si estas cosas son ciertas, aun cuando estoy triste, puedo estar gozoso. Puedo tener contentamiento en mi corazón sin importar la dificultad de la prueba. Nuestra batalla para estar gozosos no es una batalla emocional. Es una batalla de fe. ¿Acaso le creo a Dios lo que Él ha revelado acerca de Él mismo, que me dará contentamiento en mi corazón, sin importar las circunstancias? Pero el otro aspecto, dije que era una respuesta dual. No solo el conocimiento del carácter de Dios, sino mi llamado. A veces estamos aplastados porque nuestra expectativa han sido mal informadas. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, pero estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo bajo maldición, bajo el príncipe de este siglo, del príncipe de las tinieblas. Y Dios, en su sabiduría perfecta, ha escogido no sacarnos del mundo, sino mantenernos en medio del mundo. Es decir, vamos a estar expuestos a todas las dificultades y a todos los retos que la humanidad perdida enfrenta. Enfermedad, maltrato, aún la muerte. Así que cuando paso por un tiempo difícil, la pregunta para mí mismo es, ¿qué esperabas? ¿Esperabas que no pasarías dificultad? ¿Pensaste que nunca pasarías por dificultades y pruebas, como Pedro habla, de que alguna cosa extraña está ocurriendo? ¿Cuando el mundo nos aborrece como el Señor nos dijo que lo haría? Si llamaron al maestro, al dueño de la casa, Belcebú, ¿qué dirán de ti? Si mi llamado es claro en mi mente, si yo estoy claro en mi mente y corazón, lo que quiere decir servir a Cristo en este lado de la eternidad, yo sé de antemano que no estoy aún en casa. Este no es mi mundo, soy un peregrino, un extranjero, estoy pasando y será difícil. A través de muchas tribulaciones, le dijo Pablo a las iglesias nacientes, por muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Si yo tengo esto en mente, yo no seré sorprendido por el sufrimiento. Es exactamente lo que yo debería esperar. Pero el carácter de Dios es veraz en todo el sufrimiento. Yo nunca estoy solo. Nunca estoy fuera del objeto de su amor y de su cuidado y de su disciplina al conformarme a la imagen de Jesucristo. Qué deleite saber que mis dificultades y mis tristezas no son desperdiciadas. Siempre hay un propósito detrás de ellos de parte de un Dios que es completamente sabio. Así que el gozo es un tema de obediencia, es por el poder del Espíritu de Dios, pero es una elección. Y la única manera que escogeré esto es cuando yo no estoy en el centro de la imagen, sino la gloria de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, que yo escoja, que yo elija el gozo. Es la elección para todas las temporadas de mi vida, lo que quiere decir que si yo rehúso el gozo y enfoco mi mente y mi corazón en lo que está opuesto al gozo, lo que argumentaría en contra de mi gozo, estoy pecando. Y sin embargo, no quiere decir que Dios me condena por las emociones que tengo en mi corazón. Quiere decir que yo tengo que escoger el gozo a pesar de mis emociones. Cuando mi alma está abatida, yo escojo el gozo conociendo el carácter de Dios y mi mente está informada por quién Él es y quién me ha llamado a ser. Lo que me lleva al último punto esta noche. El gozo en el creyente le importa a nuestro Dios y Dios lo hace posible. ¿Estás siempre gozosos? ¿Acaso le importa esto a Dios? Que yo me regocije. Quiero que lo hagamos personal. Lo que está retando tu gozo últimamente, quizás donde estás sentado en estos momentos, quiero preguntarte, ¿le importa a Dios que tú elijas el gozo frente al reto que estás viviendo? Porque puedes estar seguro de esto. No practicamos cosas que pensamos que no son importantes. No lo priorizamos cosas que pensamos que no importan. El hecho de que Dios lo manda te dice que le importa y que Él toma nota de ello. ¿Cómo respondes tú a tus retos? Él nos está mandando a estar siempre gozosos frente a ello. La importancia del gozo lo vemos en su énfasis en la Escritura. Está a través de toda la Biblia. Y no voy a tomar el tiempo de dar una lista exhaustiva, una concordancia de todos los mandatos de regocijarnos, pero quiero darles tres ejemplos. Nuestro Señor dijo en Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Las personas no son buenas contigo, sino que te aborrecen. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esto es porque tú amas a Cristo, si es por Él, tú puedes saber que eres bienaventurado. Que eso ocurra. Quiere decir que le perteneces a Él. Siguiente versículo. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Hay maltrato. Aquí hay un conocimiento que va a contentarte. Quiere decir que tú le perteneces a Jesús y que tu galardón es grande en los cielos, que tú estás en la compañía de personas que han sufrido por Dios. Tú estás en esa línea de servicio. Esto no quiere decir que va a ser placentero. De hecho, para algunos, el servicio a Dios lleva al martirio. Pero aún en medio de eso puedes gozarte. Dice, gozaos y alegraos. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, conocimiento, aquí es como me regocijo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí está el conocimiento que para que mi corazón pueda estar contento y alegre sin importar la prueba que esté enfrentando. Las diversas pruebas multicolores, independientemente del color de la prueba, yo debo tenerlo como sumo gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que así es como Dios desarrolla y madura a su pueblo. Hay obra de madurez en mis circunstancias. Dios me está desarrollando a través de esto. Y a la cabeza de ese proceso de desarrollo está la paciencia. Para no estar llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que puedo ser estable, fiel, no importa lo que esté viviendo. Dios me está enseñando ese tipo de estabilidad. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de diversas pruebas difíciles. Para que construyas músculo, tienes que estresarlo. ¿Quieres tener fidelidad en el pueblo de Dios? Tienes que estresarlo. Así que Dios nos está estresando para desarrollarnos. Puedes verlo, pero Dios te lo ha dicho, pero tienes que colocar tu mente ahí y sujetar tu corazón a ello y creerlo, o si no, no habrá gozo. Aquí hay otro, 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. en lo cual vosotros os alegráis o os gozáis. Piensa en tu futuro, piensa en tu herencia, pienso en dónde termina la salvación. En esto vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro no te condena por tu aflicción, pero dice que en medio de la aflicción te goces, te alegres. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Entiendes tú que la prueba genuina de vuestra fe vale más que el dinero? Si yo te ofreciera, hay mucho oro por un lado, o Dios va a llevarte por un set de circunstancias por el cual la genuinidad de tu fe en Cristo Jesús será probada. ¿Qué tomarías? Las riquezas de este mundo pasan, pero la fe genuina habla de riquezas eternas. En esto os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. Aquí está la ambición nuevamente, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las personas os aborrecen, regocíjate. En diversas pruebas, regocíjate. Estás afligido por diversas pruebas, regocíjate. ¿Por qué? Por la salvación. Por la salvación. Por la salvación. Tú le perteneces a Jesús. Tu fe es genuina. Conoce lo que te pertenece en Él y en el centro de todo. Tú ahora existes para la gloria de Dios. Así que esto es importante, de que tú escojas el gozo en estos momentos. Y es posible. Dios puede hacerlo en tu vida y lo ha hecho a través de la historia, a través de sus siervos. Nuevamente, hay muchos ejemplos para darte, pero quiero darles un par de ellos. Pedro y los otros apóstoles predicando a Cristo fueron arrestados. Se les mandó que ya no predicaran en su nombre. Hechos 5:27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Galileo, el doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando Dios es grande y nosotros somos pequeños, entonces lo que lo que Dios permite que vivamos, que lo demostrará Él y su verdad y su Hijo y su poder, su gloria. Eso, en eso nos vamos a regocijar. Porque ¿quiénes somos nosotros de ser dignos de servir al Señor de esta manera? Cuando rehusamos gozarnos, nosotros nos vemos a nosotros mismos como muy grandes y a Dios pequeño. Nuestra perspectiva es inadecuada, tergiversada. Les daré un ejemplo más. Filipenses 1:12, el apóstol Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice, hay personas que están hablando en el nombre de Jesús para causar dificultad a Pablo. Eso es algo muy malo. Alguien que está en prisión por los romanos y las personas dicen, hagámoslo más miserable. ¿Cómo responde al maltrato de otras personas? ¿Qué dice en el Filipenses 1:18? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Escucha su voluntad en esto? Yo estoy eligiendo esto. Yo me gozo y me gozaré aún, porque yo sé que por vuestra oración en la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Yo espero ser liberado de esta prisión. Pero eso no es por lo que se está gozando, por el pensamiento de estar libre de prisión, sino que le lleva aún más. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Yo espero ser liberado de prisión, pero si yo muero acá, esta es mi ambición, que Cristo sea magnificado en mi vida, por mi vida o por mi muerte. Así es como elegimos el gozo, una mente y corazón sujetada a la verdad que puede contentar el corazón sin importar lo que estemos viviendo, porque la gloria de Dios está en el centro de nuestra perspectiva. Así que para terminar esta noche quiero preguntar, ¿crees tú que el gozo es un tema de obediencia cristiana? ¿Es esto algo que tú estás convencido que debes obedecer? ¿Estás pensando que esto es algo que debes obedecer? ¿Y crees tú que tienes la capacidad de hacerlo? Que en Cristo Jesús, porque tienes el Espíritu de Dios, y el gozo es el fruto del Espíritu, tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que te informa de todas las razones por las cuales tu corazón puede estar contento sin importar lo que estás viviendo. ¿Entiendes tú y crees que tienes la capacidad de escoger el gozo sin importar la prueba? ¿Reconoces tú que este tipo de vida es una marca de la salud espiritual? ¿Quiénes son los que tienen en alta estima a los ancianos de la iglesia y quienes están velando por los unos a los otros? Son personas gozosas, son personas que no están en el centro de su cosmovisión, sino que tienen la gloria de Dios como el centro de su cosmovisión, y por eso escuchan al Señor en todos estos mandamientos que precedieron a este. Personas gozosas son los que viven de esta manera. ¿Consideras el rehusarte a gozarte ser un pecado? No la decepción, la tristeza o el desaliento, no teniendo incluso la ira justa, nada de eso es pecado, pero escogerás tú el gozo en todas las temporadas de en tu corazón. Y rehusar el gozo en una temporada particular de tu corazón, ¿estás consciente tú que eso es pecado? Decir que yo voy a estar triste sin gozo, que estaré desalentado sin gozo, decepcionado sin gozo, confundido sin gozo, yo no le creeré a Dios, eso sí es pecado. Así que mi pregunta final es, ¿escogerás tú el gozo en estos momentos? ¿Qué es lo que está retando tu gozo? ¿Qué es lo que está robando tu gozo? No puedes fingirlo, no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Pero elegirás tú sujetar tu mente y corazón a la verdad y decir, Señor, en mis propias fuerzas no haré esto, pero te seguiré. Y voy a permitir que mi cosmovisión esté informada por lo que tú has dicho. Y si yo escucho lo que tú has dicho, yo me regocijaré sin importar mis circunstancias. Así que yo elijo rehusar los pensamientos que irán en contra del gozo en mi corazón y abrazo la verdad que siempre me dará contentamiento en mi corazón. Y yo realizo que tendré que elegir esto dos horas, en 2 días, en 2 meses. Pero esto es lo que yo, por tu gracia, elegiré: gozarme siempre. Que Dios nos haga un pueblo gozoso. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es tan clara y tan retadora y que expone tanto nuestra batalla continua con el pecado. Gracias que tú has quebrantado el poder del pecado en nuestra vida de tal manera que nosotros podemos elegir la obediencia. No estamos sin el Espíritu de Dios. Tú nos has dado una nueva naturaleza, el Espíritu de Dios en nosotros, y tenemos verdad y la capacidad en tu Hijo para obedecer tus mandatos. Depender de ti en todo momento. Así que fortalécenos, Señor, por favor, en este salón, para que podamos elegir gozarnos. Cuando enfrentemos diversas pruebas, que podamos ver más allá de la prueba y veamos el propósito de un Dios perfectamente sabio, bueno y soberano. El proceso de desarrollo que está detrás de toda prueba que enfrentamos. Aún las cosas que parecen tan cotidianas para nosotros, aún esas cosas, provee una oportunidad para que pongamos tu gloria frente a nuestros ojos y escojamos aquello que te glorifica más a ti en toda situación. Fortalécenos para elegir ello. Y transforma nuestra vida como resultado para ser más como Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.